Canarias y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
El Partido Popular de la Región de Murcia obtendría 5 de los 10 escaños que tiene la Región de Murcia para el Congreso de los Diputados, uno más que hace 2 años. Lo perdería la coalición Sumar Podemos más Izquierda Unida. PSOE mantendría los 3 y Vox mantendría 2. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Esa es la gran imagen o la gran fotografía de la actualidad política de hoy. Enseguida nosotros hablamos de depuración de aguas.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Bueno, pues había ganas de tenerle aquí en la cadena COPE porque fue durante muchos años alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, pero recientemente ha tomado posesión como gerente de Samur. Y yo le tengo lo primero que saludar. Señor Buendía, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, un placer oírle de ahora desde este lado.
Lo mismo digo. ¿Qué tal estos primeros días? Como se suele decir, de aterrizaje, ¿no? Un poco cogiendo sitio.
Muy bien, la verdad que me han acogido estupendamente. Hay un equipo humano en Samur extraordinario, con profesionales que llevan dedicados a este ámbito de la depuración de aguas ya más de 20 años. Y bueno, con el impulso que desde la Consejería y del Gobierno Regional se ha dado siempre a esta parcela que Murcia destaca, pues la verdad que ha sido fácil llegar aquí a Samur.
La primera pregunta que le quería trasladar, muchos oyentes se la estarán haciendo. ¿Se vio afectado, señor Buendía, el sistema de depuración el día del apagón? Es una curiosidad.
Bueno, curiosidad tenemos con el apagón todos porque no sabemos qué pasó. Todavía, un mes después, no sabemos aún qué pasó. Y bueno, preocupa, ¿no? Porque al no saber qué pasó, puede ser que esa situación se vuelva a repetir en algún momento y puede ser quizá todavía más prolongada, ¿no? Pero bueno, confiemos en que no vuelva a suceder, como no había pasado nunca. Y bueno, el sistema de depuración de la región de Murcia funcionó pues casi a la perfección, sin incidencia, en las grandes instalaciones de depuración de agua. Existen equipos electrógenos para ser autónomos en estos casos cuando falla el suministro eléctrico y bueno, pues hizo que pues prácticamente el 98%, 99% de las aguas que se depuran en un día normal se depuraran en ese día del apagón, ¿no? Además, como desde ya hace algunos años se está impulsando la instalación también de placas solares de eficiencia energética que generan también pues un nivel de autonomía importante de las plantas, bueno, pues hizo que nuestro sistema de depuración funcionara casi perfectamente y con total normalidad.
Pues nos alegramos de esa noticia. Hablaba usted de que somos referente a nivel nacional, y es cierto, en todo lo que tiene que ver con depuración del agua. Yo le pregunto también por ese nivel de cumplimiento de la normativa relacionado con la calidad del agua depurada y regenerada. Creo que es un cumplimiento altísimo.
Muy alto. La verdad que, bueno, en España no tenemos rival en materia de depuración y en el conjunto de Europa y prácticamente en el mundo tampoco. Ni siquiera aquellos países que han tenido siempre, bueno, pues un cierto prestigio, ¿no?, en el nivel de utilización del agua, como puede ser en Oriente, Israel. Bueno, pues nosotros estamos a la cabeza ahora mismo, me atrevería a decir que de todo el mundo, en el aprovechamiento del agua que tenemos en la región de Murcia. Y es que, bueno, contamos con 100 instalaciones de depuración de agua en el conjunto de la región y esas instalaciones depuran el 99% de todo el agua urbana, tanto doméstica como industrial y de otros usos, que llegan por nuestras redes de saneamiento, ¿no? Aprovechamos 120 hectómetros cúbicos prácticamente al año para un agua que puede ser utilizada luego en el regadío, ¿no? Porque además de ese 99% de agua depurada, el 98% se reutiliza, se regenera y se reutiliza con unos parámetros de calidad que cumplen con creces las exigencias tanto de las directivas europeas como los reglamentos nacionales, ¿no? Y bueno, eso también hace una idea de que la sensibilización que hay en la región de Murcia ya no solo con el consumo, sabe que aquí en la región de Murcia los ciudadanos consumimos la mitad de agua al año que en otras regiones por ciudadano, ¿no? Eso es fruto de la sensibilización de la escasez de agua, que nos ha hecho muy sensibles con ese tema y conscientes de que hay que aprovechar cada gota. Y bueno, pues usted recordará a lo largo de los años todas las campañas que se han hecho para sensibilizar a la ciudadanía en ese sentido. Entonces, aprovechamos el agua, gastamos menos agua que en cualquier otro punto de España, reutilizamos toda el agua que gastamos para tener un segundo uso en el regadío, y más no se puede hacer. Por eso cuando amenazan el trasvase Tajo Segura, que es una cantidad de trasvasada ridícula en el conjunto de las existencias de agua en el país cada año, bueno, pues la verdad que nos sentimos agredidos, ¿no? Porque es que más no podemos hacer y estamos aprovechando el agua de una manera extraordinaria.
Completamente de acuerdo. Yo casi para finalizar, señor Buendía, como gerente de Samur, miramos al futuro, hablamos de retos. ¿Qué retos tenemos?
Bueno, pues como en volumen ya poco podemos hacer, como le decía, porque ya depuramos casi el 100% de las aguas y además las regeneramos con unos parámetros de calidad muy importantes. Bueno, pues el futuro pasa por mejorar aún más esa calidad. Vamos a estar a la cabeza en tecnología, en proyectos de innovación, incorporación de digitalización y de inteligencia artificial a la gestión de esa depuración y regeneración del agua. Y bueno, los proyectos de investigación que están muy ligados siempre a Samur para no quedarnos nunca estancados y seguir avanzando, van dirigidos precisamente en ese sentido, ¿no? En incorporar técnicas y procedimientos que reduzcan más aún los parámetros de contaminación, y ahora con las nuevas exigencias de las directivas europeas y nacionales, pues de reducir pues la presencia de restos de medicamentos en las aguas residuales, de elementos patógenos y con tecnologías muy novedosas, ¿no? Nanofiltración, oxidaciones avanzadas de ese agua, que nos va casi a acercar a un agua casi potable, aunque ya digo que sus usos siempre serán para la agricultura, ¿no? Y por otro lado, como le decía al principio cuando me preguntaba por el apagón, pues seguir avanzando en esa autonomía energética de nuestras plantas, de nuestras instalaciones, para así contribuir todavía aún más con el medio ambiente, ¿no? Sabe que para la depuración y regeneración de agua se utiliza energía en cantidades importantes. Bueno, pues queremos hacer que esas plantas, esa energía sea producida directamente en las plantas, ya sea con energía solar, ya sea con la producción de biogás aprovechando los restos orgánicos que tenemos en las propias plantas de depuración. Así que la tecnología, el avance en los procedimientos y la autonomía energética serán los retos de este futuro.
Pues estaremos muy pendientes de la evolución de Samur a lo largo del tiempo, porque desde luego sigue siendo un gran ejemplo de depuración de aguas, tanto desde el punto de vista de la calidad como del respeto al medio ambiente, que es algo clave en la época en la que vamos a vivir dentro de muy poco, y bueno, ya actualmente, en el presente. Joaquín Buendía, gerente de Samur, yo creo que un mensaje, aunque sea breve, para los oyentes, en el sentido de la concienciación. Ya lo que usted decía, consumimos menos agua, pero la gente además tiene muy claro que el grifo, por ejemplo, hay que cerrarlo.
Sí, hoy cuando recordarán los ciudadanos que hoy ya no se producen las situaciones de hace decenas de años donde teníamos cortes de agua, a veces en épocas de sequía, y ahora prácticamente pues abrir el grifo y tener agua es continuo, con pocas incidencias al cabo del año, ¿no? Eso quizá nos haga pensar que ese recurso no falla y no, pero bueno, tenemos que seguir concienciados todos de que ese recurso es escaso. Yo creo que, bueno, el presidente de nuestra comunidad autónoma, Fernando López Miras, está llevando esa bandera del uso que hacemos en la región de Murcia de ese agua y lo importante que es el agua para que esta región no solo se mantenga, sino que siga creciendo y desarrollándose. Y todos tenemos que seguir concienciándonos de que el grifo hay que cerrarlo rápidamente y consumir el menor agua posible, porque nos hace falta mucha agua para seguir creciendo.
Pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en COPE.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Segundos pasan de las 12:30. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Lorca, porque se va a celebrar la segunda gala Festival del Mayor de la Diputación de Río, allí en Lorca, que va a rendir homenaje al comercio también tradicional. Y todos los detalles, todos, nos los va a dar nuestro compañero de COPE Lorca, José Ángel Ayala, cuéntanos.
La fábrica de embutido de los Quijales, Pedro, está ubicada en Lorca y es una de las marcas más emblemáticas del sector cárnico en la región de Murcia. Tiene una historia que se remonta a 1927, cuando fue fundada por los hermanos Ojodar, conocidos como los hermanos Quijales. Fueron los que iniciaron la producción artesanal de embutidos en Lorca. Su producto más representativo, la longaniza imperial de Lorca, que se convirtió en un referente nacional y dio nombre a un tipo de salchicha curada como conocida longaniza imperial. En 1998, tras la desaparición de la empresa, un grupo de 26 trabajadores fundó Elaborados Cárnicos de Lorca, adquiriendo la marca de los Quijales para continuar con la tradición. Te cuento esto porque la segunda edición de la Gala Festival del Mayor de la Diputación de Río va a rendir homenaje a la tradicional empresa Los Quijales. Va a tener lugar el 29 de mayo y tiene como objetivo poner en valor el comercio tradicional, sus protagonistas y su contribución al tejido social de la ciudad. Habrá testimonios, anécdotas y actuaciones musicales y coreografías. La concejala del Mayor, Maite Martínez, ha destacado que esta gala va a servir para rendir homenaje a las tiendas que nos vieron crecer, a los comerciantes que han sostenido su actividad con esfuerzo y a los vecinos que siguen apostando por el comercio de cercanía.
Es un encuentro para agradecer la labor de las tiendas que nos vieron crecer desde pequeños, para agradecer a los comerciantes que han sostenido su actividad con esfuerzo y, por supuesto, a todos los vecinos que siguen apostando por el comercio de cercanía y a todos los mayores que sois la historia viva y el conocimiento que nos dais a todos los que somos un poco menos mayores. Para mí es un acto de memoria, pero también de futuro. Este año, en especial, se va a rendir un homenaje a la empresa Los Quijales, un verdadero símbolo en la pedanía. Disfrutaremos de testimonios muy entrañables, también de actuaciones musicales, muchas sorpresas, por supuesto, y todo organizado con muchísimo cariño, tanto por Antonio Elvira, el presidente, y toda su gente, por supuesto, de Río, como también con Codelor, con Antonio Martínez, y toda su directiva y toda la gente que ayuda y hace, también está aquí con nosotros, esto, que vaya para adelante el comercio de Lorca.
Es un evento que forma parte para reivindicar la cercanía y el papel fundamental del comercio tradicional en la vida de la ciudad, a la vez que sirve de homenaje a los mayores, a ellos que siempre trabajaron y lucharon para que Lorca contase con los mejores comercios de la región de Murcia y de provincias limítrofes, apostando siempre por la cercanía, la confianza y la identidad. La segunda edición de la Gala Festival del Mayor se celebra en la Diputación de Río y rinde homenaje a la tradición, a las empresas que desde pequeños hemos visto crecer.
Gracias, José Ángel, por esa información. Ya saben, el comercio tradicional fundamental en el desarrollo de las ciudades. Y nosotros ahora nos vamos a marchar a la calle porque este mediodía se ha celebrado un acto importante. Concretamente, se ha presentado el proyecto de construcción de una nueva acera junto al Colegio Nicolás Raya en Sangonera la Verde. Todo ello enmarcado en el llamado Plan Integral de Entornos Escolares Seguros, que es lo que se pretende, evidentemente, tener un colegio en donde la seguridad sea lo prioritario. Y una de las personas que ha estado precisamente en ese proyecto, o viendo ese proyecto, es la vicealcaldesa y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues sí, estamos aquí en Sangonera la Verde, efectivamente avanzando en el plan y en el programa de mejora de la seguridad en todos los entornos escolares. Y lo que llevamos haciendo desde hace bastantes meses es hacer un análisis diagnóstico de cómo podemos mejorar la seguridad, la accesibilidad, la integración del centro educativo con todo el entorno. Y ya hemos hecho multitud de actuaciones, pero esta semana comienzan las obras aquí en el Colegio Nicolás Raya. Y vamos en concreto a ejecutar una acera de aproximadamente unos 80 metros de largo, que fíjate, no solo mejora toda la permeabilidad del perímetro del entorno, sino que conecta toda la comunidad educativa con lugares tan importantes y tan transitados como es el pabellón polideportivo o la piscina municipal o el propio consultorio médico. Al final estamos haciendo más pueblos y estamos permitiendo que los niños puedan desplazarse por este entorno con plena garantía de seguridad.
Yo quería preguntar, básicamente, ¿cómo marcha ese proyecto de la nueva acera, la construcción de la nueva acera? Y bueno, ahora mismo, si hablamos del Colegio Nicolás Raya como ejemplo en Sangonera la Verde, podemos decir que es un colegio seguro.
Totalmente seguro. Hablábamos con Charo, con su directora. Además, fíjate que son más de 550 niños los que reciben clase todos los días en este colegio, que además es pionero, es un referente. Y la directora nos trasladaba que qué importantes son estas actuaciones porque tienen una altísima rentabilidad social, pero sobre todo estamos protegiendo a los más vulnerables, que son nuestros niños. Es una actuación que en concreto aquí se aproxima a los 40.000 euros, pero hemos realizado otras muy importantes, por ejemplo, el Rincón de Seca, en relación al Colegio Público Nuestra Señora de Los Ángeles, donde más de 300 niños pueden pasar ahora con plena garantía de seguridad. Pero lo hemos hecho también en el Colegio Pintor Pedro Flores, donde ampliamos la acera, desviamos los coches para que no pasaran tan cerca del lugar por el que acceden los niños al colegio. Y a lo largo de los próximos días pues comenzaremos también las obras en San Ginés, en el Colegio Escultor Salcillo, todo en colaboración tanto con la comunidad educativa, como los presidentes de las juntas municipales, como con mis compañeros, tanto la concejal de Educación como el concejal de Descentralización, porque al final trabajamos en red, es un trabajo de equipo de diferentes concejalías y da muy buenos resultados, estamos muy contentos y sobre todo pues garantizando eso, que todos los desplazamientos que se produzcan sean con plena garantía de seguridad, que incluso también estamos implementando medidas de todo tipo, no solo el incremento de la iluminación, sino también medidas de protección, calmado de tráfico para los vehículos que pasan por el entorno, porque es un lugar especialmente sensible, ¿no? En muchos casos estamos hablando que van niños muy pequeños del área infantil y por lo tanto requiere pues de todo nuestro esfuerzo y toda la coordinación entre las diferentes concejalías.
Ya casi termino. A la hora de hablar de este plan integral de entornos escolares seguros, los pasos ya se están dando. Más o menos, ¿hay algún horizonte de que prácticamente todos los colegios de pedanías y de la ciudad puedan ya tener ese entorno seguro?
Pues mira, nosotros lo tenemos perfectamente marcado, que es este mandato. Estamos haciendo un análisis diagnóstico de los 116 colegios públicos. Y la realidad es que a corto plazo podamos implementar dos o tres nuevos y generar, pues como digo, todos esos entornos totalmente asequibles, accesibles y también seguros a lo largo de los próximos dos años.
A lo largo de los próximos dos años. Pues gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Rebeca Pérez, vicealcaldesa y concejala de Fomento. Ya lo saben, hoy se ha visitado esa construcción de la nueva acera junto al Colegio Nicolás Raya en Sangonera la Verde, dentro del gran plan integral de entornos escolares seguros. Un abrazo y gracias de verdad.
Muchísimas gracias, un abrazo grande. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rebeca. Bueno, pues pasito a pasito, es lo que se tiene que ir poco a poco haciendo para que los grandes proyectos o las grandes obras, en este caso en los colegios, pues sean una auténtica realidad. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, muy pequeño, y enseguida hablamos de otros asuntos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, tenemos que hablar de balances. En este caso, además, de un balance importante, el de las tarjetas monedero y, sobre todo, la nueva convocatoria de esas tarjetas monedero. Y para ello, tenemos a otro lado del teléfono a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a la cual ya saludo. Señora Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque ayer se presentaba ese balance y creo que es muy positivo, ¿no?
Sí, es muy positivo en cuanto a que conseguimos durante el año pasado, que fue la fase transitoria de este programa que llega de Europa, ponerlo en marcha y llegar a las familias de la región que necesitan de esta ayuda, puesto que se encuentran en una situación de pobreza severa. Estamos hablando del programa de las tarjetas monedero, que el año pasado llegó a 3.000 familias, en torno a 12.000 personas, y a través de esas tarjetas lo que podían eran adquirir productos de primera necesidad, tanto alimentos como productos de higiene. Como decimos, el balance es muy bueno, concluyó con prácticamente todos los fondos recibidos de Europa ejecutados y lo que hemos hecho ha sido anunciar el nuevo modelo para 2025 de este programa de tarjetas monedero que estamos diseñando y trabajando de forma coordinada junto con los ayuntamientos, los servicios sociales y también con las entidades del tercer sector. En este sentido, lo que hemos hecho ha sido, por un lado, abrir el plazo para la solicitud de las tarjetas monedero. Lo puede hacer cualquier familia que considere que cumple con los requisitos a través de los servicios sociales de los ayuntamientos o por sede electrónica. Y, por otro lado, desde Política Social hemos abierto también una convocatoria por concurrencia competitiva para que las entidades del tercer sector se puedan presentar para gestionar este programa de tarjetas monedero.
Y yo quería preguntar, ¿cuáles son las características ahora el oyente que escucha la cadena COPE y que pueda verse un poco y señalado en el buen sentido de la palabra, cuáles son las características para acceder a este monedero, a esta tarjeta monedero?
Sí, las características es tener hijos con menores a cargo, menores de 16 años de edad, y tener una capacidad económica un 40% inferior a la renta mediana nacional. Ese es el requisito que tienen los servicios sociales y que, bueno, a través de los mismos servicios sociales de los ayuntamientos, junto con un programa informático que disponemos y que hemos puesto en marcha desde la Consejería de Política Social, se hace un cruce de datos y se van seleccionando aquellas familias que cumplen los requisitos. El objetivo es llegar a las familias que más lo necesitan. Y en función de esa necesidad, pues se van tramitando las tarjetas monedero, que lo hará finalmente la entidad que resulte adjudicataria de ese concurso, y la propia entidad del tercer sector, además de dar las tarjetas monedero, se encarga de la recarga de las tarjetas monedero y se encargará también de la licitación con los comercios, es decir, los establecimientos a los que las familias pueden ir para adquirir esos productos que necesitan para su cesta de la compra.
Yo siempre he dicho, y acabo, que lo importante cuando se notificó las primeras tarjetas monedero es que sean las organizaciones del tercer sector las que también gestionen el tema, porque conocen sobre todo esas familias y esas necesidades. Es muy importante.
Sí, así es. Y de hecho, en esta segunda edición del programa Las Tarjetas Monedero, que van a estar ya en la calle en septiembre, a partir de septiembre las familias ya tendrán su tarjeta monedero para empezar a funcionar. Pues como digo, la novedad de esta segunda edición es que precisamente la entidad del tercer sector que resulte adjudicataria de este servicio va a tener que realizar unas labores de acompañamiento muy intensivas, en el sentido de que tiene que trabajar con la familia, tiene que diseñarle itinerarios personalizados de inserción social, de inserción laboral, además de, bueno, ser un punto de información, orientación y asesoramiento muy necesario para que la familia consiga salir de esa situación de pobreza en la que se encuentra.
Pues Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad, enhorabuena por esta nueva convocatoria a las tarjetas monedero, también por el balance de la anterior convocatoria, porque ha sido un absoluto exitazo y yo creo que son iniciativas que hay que potenciar, porque hay muchas familias todavía en nuestra región, en la región de Murcia, que necesitan, ¿verdad?, esa ayuda para higiene, etcétera, etcétera. No todo el mundo puede acceder a ello, eso hay que concienciarse.
Así es, hay mucha necesidad y desde luego que desde Política Social estamos intensificando y trabajando inmensamente para poder llegar a todas las familias que lo necesitan. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta información.
Una iniciativa, desde luego, importantísima. 44 minutos pasan de las 12, seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia y vamos a hablar de mover las piernas, vamos a hablar de una carrera solidaria, vamos a hablar de Parkinson, vamos a hablar del día 24. Todo ello en un cóctel lo removemos y nos lo cuenta nuestra querida compañera Maite Fernández.
Y hoy lo que vamos a hacer es poner a correr a todo el que nos esté escuchando. Vamos a correr por una buena causa y eso siempre es importante, pero vamos a hacer un poquito de deporte. Sanos hábitos para ayudar también a nuestra mente, porque precisamente hablamos por el fondo de esta carrera, de una carrera solidaria que moviliza a Cartagena el próximo 24 de mayo en favor de la Asociación de Parkinson. La prueba, con modalidades para todas las edades, tendrá un recorrido estrella de 7 kilómetros que transitará también por el interior del arsenal militar. Y es que, bueno, pues la Asociación del Parkinson quiere ayudar a todas esas personas que, como su presidente César, bueno, pues se han encontrado con un diagnóstico, en su caso, pues muy prematuro. No es una persona de avanzada edad, sino que solo tiene 52 años. Le conocíamos hace unas semanas y ha organizado una charla y una carrera de la que hablaba el concejal de deportes.
Esta carrera es una más del calendario de eventos cada vez más lleno. Miro a Pati de reojo que está sufriendo porque cada fin de semana tenemos un montón de eventos en Cartagena, cada vez más. Las carreras no paran de subir, Gaspar bien lo sabe. Y lo que está claro es que esta no es una carrera más, que parece que es una más al calendario, pero esta es totalmente diferente. Es una carrera que pretende concienciar del problema que hay con el Parkinson, que no se conoce lo suficiente, que la gente sepa que existe esta asociación, que está trabajando bien, que está capitaneando César y que, bueno, tienen su ayuda para cualquier cosa que necesiten para sumarse al proyecto. César en una de esas reuniones me comentaba que uno de los principales problemas que había era que no conseguía llegar a la gente que necesitaba esa ayuda. Así que bueno, esto también sirve para que la gente sepa que la asociación existe y que tienen una oportunidad de apoyarse en gente que está trabajando muy bien.
Ha encontrado César el apoyo de la colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento, de la Universidad Politécnica y del Club Deportivo Runtrinton. Y esta cita tendrá salida y meta junto al Palacio de Deportes. Como decíamos, ofrecerá tres modalidades para todos los públicos: carrera de 7 kilómetros, marcha senderista y pruebas infantiles, pero sobre todo tiene un mensaje y muchos agradecimientos por parte de su organizador, de César.
Almirante, por ejemplo, don Alejandro Cuerda, nos ha permitido que un tramo de la carrera pase por el Arsenal, con lo cual eso es un atractivo más para la carrera y para la gente de Cartagena. Y bueno, lejos de eso, de dar las gracias a todo el mundo, pues que os esperamos, que el día 23 va a haber una charla que va a ser muy interesante, Parkinson, discapacidad y deporte, en el Campus CIN de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y el día 24, desde las 5 de la tarde que empiezan las categorías infantiles, pues os esperamos también a todo el mundo.
Todo el mundo está a tiempo de apuntarse a la carrera, pero también a esa cita que será en el CIM el día 23 de mayo a las 6 de la tarde. Atletas, profesionales sanitarios y personas con discapacidad van a profundizar sobre el Parkinson y, bueno, pues la discapacidad que incluye y también, por supuesto, de esa parcela deportiva. En la parte de la más social, la concejal Cristina Mora también ponía su granito de arena a la presentación.
Todo es mucho más que una carrera y no es una carrera más, la que vamos a celebrar el próximo sábado 24 de mayo, la carrera I Run for Parkinson, una carrera solidaria que en nuestra ciudad le vamos a dar la oportunidad a una asociación importantísima visibilizar y apoyar a todos los que conviven con esta enfermedad. Y es que esta carrera, como hemos dicho, no es una carrera más y es una carrera que, cuando hemos compartido con César, somos conscientes que el 24 de mayo va a tener lugar en Cartagena una carrera que es un símbolo de lucha, un símbolo de unión y, sobre todo, querido César, un signo de superación, porque es una llamada a la participación ciudadana, a todos los cartageneros a decir alto y claro que en Cartagena nadie camina solo. Cada paso que demos apoyando a los más de 500 cartageneros que están afectados por esta enfermedad, y no solo a ellos, sino también a sus familiares y a sus cuidadores, vamos a demostrar en esa carrera del 24 de mayo que el ejercicio físico mejora la calidad de vida, pero también lo mejora, como me transmitía César, que os sintáis acompañados por Cartagena. Queremos agradecer de forma especial, ya lo ha dicho mi compañero Sito, a César Martínez, el presidente de la Asociación Parkinson, por su trabajo incansable.
Bueno, pues todavía hasta mañana pueden inscribirse hasta el 20 de mayo en lineadesalida.net a un precio de 14 euros para los adultos, 6 euros para los niños y participar de una cita con mensaje mucho más importante que la parcela deportiva, pero oye, que también nos vamos a correr.
Pues muchas gracias, Maite. Evidentemente que nos ponemos las zapatillas y nos echamos a correr por causas como esta, que merecen muy mucho, pero muy mucho, la pena. Nos quedan aproximadamente unos 20 segundos para llegar a la 1 menos 10. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE aquí en la región de Murcia, contándote, como siempre, pues todo lo que te puede interesar relacionado con la actualidad y con noticias de nuestra querida Murcia. Segundos pasan de la 1 menos 10. Denuncian la falta de taxis adaptados en los municipios de Murcia. La Federación de Personas con Discapacidad, FANDIF, va a exigir medidas más urgentes y efectivas. Y es que, evidentemente, los taxis son ese medio de transporte tan importante para todo tipo de personas que, por X circunstancias, bueno, pues en ese momento no tienen un coche, no tienen un vehículo o tienen que ir a trabajar. Bueno, pues en el caso de las personas con una cierta discapacidad, ese problema relacionado con la falta de taxis se puede multiplicar por 3 y por 4. Y la verdad es que, bueno, ahí están los datos y alguien tendrá, lógicamente, que mover ficha para poder solucionar, como digo, un problema que afecta a un colectivo bastante, bastante importante aquí en nuestra región, como es ese colectivo de personas con discapacidad. Estamos intentando poder mantener una comunicación, como digo, con la máxima representante de FANDIF, con Carmen Gil, para que nos explique, evidentemente, cuáles son esas demandas y esas peticiones. Creo que ya la tenemos, cruzamos los dedos. Carmen Gil, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, aquí estoy.
Bueno, le he dicho yo en la introducción, denunciáis sobre todo que faltan taxis y los datos hablan por sí solos, ¿verdad, Carmen?
Así es una deuda histórica que tiene la ciudad de Murcia y las comarcas, y lo que no te recibo pues son las alegaciones que tenemos por parte de los usuarios, que siendo la ciudad de Murcia una de las que hace muchos años pusieron el puño encima de la mesa para que al colectivo de las personas con movilidad reducida tuvieran un número importante de eurotaxis, pues que a día de hoy pues tengan que estar esperando pues tres cuartos de hora, una hora, dos horas y media para poder coger un eurotaxi como el resto de la sociedad. Y cómo no la situación de las localidades, porque entre el paréntesis de lo exigible por la normativa, según la población y según el INE, pues hay una diferencia muy importante con lo que realmente existe.
Decía yo que, por ejemplo, si nos atenemos al decreto de 2024, se establece una obligación de al menos un taxi accesible por cada 10.000 habitantes en aquellas localidades que superen esa cifra. Esto ahora mismo no se da. Por ejemplo, en Alcantarilla debería haber 4 taxis accesibles, pero solo hay una licencia actualmente inoperativa por averías, según fuentes del ayuntamiento.
Sí, así es. Fue además uno de los ayuntamientos que nos pusimos en contacto. Y fue una de las alegaciones que me hicieron llegar, y en ese momento pues estaba de avería. Pero bueno, pues luego tienes otras localidades, como puede ser Molina de Segura, que deben de tener 8 y nada más que tiene 1. O por poner otro ejemplo, ¿no? El Ayuntamiento de Cieza, que debe de tener 4 y tiene 0 eurotaxi. Es decir, esto es una normativa, según el artículo 51 del decreto de 177/2024, y lo que no podemos estar siempre con la normativa, que haya un incumplimiento de las mismas y que, bueno, pues luego los usuarios pues tengan que tener estas situaciones de que quiere coger un taxi y resulta que no hay taxis para personas con movilidad reducida.
A mí, Carmen, cada vez que hablo con los oyentes o me escuchan, me gusta poner ejemplos. Un usuario en silla de ruedas, amigo oyente, tuvo que recorrer, esto es una vergüenza, más de 3 kilómetros por la falta de un vehículo adaptado disponible en pleno siglo XXI. Esto no tiene sentido.
Sí, es una realidad. Ese ejemplo no sé si será el mismo, pero por si tienes el fallecimiento de un familiar, te vas a un tanatorio, te llevan en un eurotaxi y luego lloviendo sin parar de llover, pues que tengas que, para poder llegar a tu pueblo, tengas que recorrerte 2, 4 o 5 kilómetros lloviendo sin parar de llover, eso, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no te recibo. Ya no es ni por caridad, aquí estamos hablando de derechos.
Exactamente.
Y eso existe y está sucediendo en muchas ocasiones. Mira, nosotros estamos en mesas de diálogo con el propio Ayuntamiento de Murcia, con los representantes que correspondan, con la propia Federación del Eurotaxi y del Taxi, porque en ningún momento nosotros vamos en contra de nadie. Nosotros lo que queremos es que haya una viabilidad tanto por parte de los taxistas y por parte de nuestros usuarios, pues que se cumplan esas bases mínimas, pues como el resto de la sociedad. Si la parte que nos toca al colectivo de personas con movilidad es que se que cumpla ese paréntesis de los exigibles por la normativa según la población, y que en este caso pues que no nos encontramos con esta situación de que, bueno, pues te vas a ir, mira, a Barán, por ejemplo, pues necesita un eurotaxi, tiene uno, ¿sabes? Y otras localidades, pues por ejemplo Lorca, necesita 10 y tiene uno. San Javier, pues necesita 4 y tiene uno. O sea, son cosas que, y sobre todo la buena predisposición que tenemos siempre con las localidades de esa región, que tenemos muchas propuestas de todo tipo de formación, de empleo, que estamos en un proyecto continuista con todas las localidades de la región de Murcia. Pues yo creo que esto es un entendimiento para que nuestro colectivo pues deje de sufrir pues eso, esa discriminación, porque al fin y al cabo es totalmente discriminatorio, y por parte del resto de los eurotaxis, pues que oye, pues es un servicio público que trabaje, pues como que al final no estamos pidiendo que nadie nos regale nada.
No, totalmente de acuerdo.
Nosotros somos usuarios como el resto. Entonces nosotros en esas mesas de diálogo estamos siempre con la Federación de los Taxis, como con la propia administración. No nos vale con decir oído cocina, no, hay que buscar una solución. Yo siempre voy a recordar que en la ciudad de Murcia hace muchos años hubieron diferentes concejales que pusieron el puño en la mesa y dijeron no, Murcia tiene que ser una de las ciudades de toda España que más eurotaxi haya, y así lo fue en aquellos años. Y de hecho, pues yo recuerdo que eran casi unos 35 o 40 eurotaxi en la ciudad de Murcia, y bueno, y que de alguna manera pues hemos sido siempre pioneros en esta región con este tema. Uh-huh. Y que a día de hoy pues que nos encontremos con ciertas situaciones pues bastante tristes.
Pues Carmen Gil, máxima responsable de FANDIF, ahí está la denuncia en COPE, nos hemos hecho eco. A ver, a quien corresponda, por favor, que se ponga manos a la obra, que hacen falta esos eurotaxis, esos taxis adaptados, y que no se puede seguir en estas circunstancias, porque lo que decía Carmen, estamos hablando de derechos, no estamos hablando de regalos, que es muy importante.
Así es, así es.
Carmen, un abrazo muy fuerte, de verdad, y gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre, la cadena COPE.
Un abrazo,
gracias.
Muy fuerte. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida llegamos a la una.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya es la una aquí en Gijón, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 22 de mayo. Me hace especial ilusión hacer este programa desde donde lo estamos haciendo. Estamos emitiendo desde Asturias, desde la maravillosa ciudad de Gijón. Y en concreto, Me encuentro ahora mismo sentado en el patio de la casa natal de un gran patriota. No me refiero a don Pelayo, que vete a saber dónde tenía la casa o la cueva, más bien. Yo sé que la palabra patriota, la palabra patriotismo, se usa a menudo en estos tiempos demasiado a la ligera. Algunos tratan de apropiarse de ella, pero les queda muy grande. No son patriotas, sino solamente nacionalistas. Y otros piensan que es una cursilería. Se burlan de esa palabra, patriota, patriotismo. Se burlan de ella todos aquellos que no experimentan el más mínimo orgullo ni la menor gratitud por el hecho de ser español, seguramente por ignorancia o por rencor o por una mezcla de las dos cosas. Pero lo cierto es que deberíamos celebrar la fortuna de ser ciudadanos de una democracia que corresponde a una de las pocas naciones del planeta que han modelado la historia del mundo con una aportación incalculable. Otra cosa es que esta vieja nación no pase ahora por su mejor momento. Pero no seamos pesimistas. El pesimismo es muy poco patriótico. Un patriota siempre se pregunta qué puede hacer por mejorar el país al que pertenece y al que ama. Y eso es lo que se preguntaba desde muy joven el hombre que nació en esta casa, donde estoy. Gaspar Melchor de Jovellanos. Escritor elegante, reformador ilustrado, un hombre de una insobornable integridad moral, un genio de las letras y un héroe civil de España. Al que España, como ocurre demasiado a menudo en nuestra historia, no supo agradecer sus desvelos como él merecía. Es más, lo castigó injustamente. Sus enemigos, los corruptos, los envidiosos de la corte, conspiraron contra Jovellanos porque él quería que los españoles fueran más libres y más iguales. Pero los cortesanos no querían renunciar a sus negocietes, a sus privilegios, aunque la población se muriera de hambre. Y lograron encarcelarlo sin pruebas durante años. Pero no lo doblegaron, porque Jovellanos nunca se dejó llevar por el resentimiento. Cuando los franceses invadieron España, en vez de ponerse de parte de esos franceses que defendían en teoría ideas ilustradas como las suyas, se posicionó con sus compatriotas agredidos y ayudó a preparar las Cortes de Cádiz, que alumbrarían la primera Constitución de España, el germen del proyecto liberal que luego fue traicionado y que solo fuimos capaces de concretar al fin en 1978. Jovellanos ocupó el puesto que hoy ocupa Félix Bolaños. Y perdón por la comparación. Efectivamente, además de magistrado, fue ministro de Justicia. Y lo fue por méritos propios, no como los ministros de ahora, algunos. Claro, pienso en Jovellanos, que nació en esta casa, que hoy acoge nuestro programa, y luego pienso en Santos Cerdán, y me deprimo un poco. Se me queda la misma cara que luce Jovellanos en el famoso cuadro de Goya, con el mentón apoyado en la mano y esa mirada melancólica, por todas las reformas que proyectó para modernizar España y que no le dejaron hacer. Esa misma cara pondría don Gaspar Melchor hoy si viera a Santos Cerdán fabricándose una coartada de preguntas parlamentarias a posteriori cuando ya sabía que la UCO lo estaba investigando por un interés no del todo limpio en contratos de obra pública. O si viera a Miguel Ángel Gallardo, jefe del socialismo extremeño, investigado por darle un puestazo a dedo al hermanísimo, al hermano de Pedro Sánchez, que ahora trata de echar empujones a todos los compañeros de partido que se interponen entre él y el privilegio del aforamiento. Esa es la Españita pícara, incorregible, que deprimía a Jovellanos. En cambio, hay otra España que conserva la dignidad, la vergüenza. Hay gente como el analista jefe del Banco de España, que me recuerda mucho a Jovellanos. Se llama Ángel Gavilán y ha dimitido porque su jefe no le deja decir la verdad sobre la economía española. No le dejan decir, por ejemplo, que el sistema de pensiones no es sostenible, porque resulta que su jefe en el Banco de España es el mismo ministro Escrivá que deformó el sistema de pensiones para que diera votos de pensionistas de hoy, pero no tranquilidad a los pensionistas de mañana. Y como no le dejan hacer su trabajo con independencia y con integridad, prefiere renunciar a un puesto que es el puesto soñado por cualquier economista español. Así que ya ves, más de 200 años después de la muerte de Jovellanos, sigue habiendo corruptos en el poder en España, pero por fortuna también sigue habiendo patriotas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que es la primera noche de controles en los accesos al aeropuerto de Barajas en Madrid, ha pasado la noche sin incidencias. La seguridad ha ido pidiendo entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana las tarjetas de embarque a los pasajeros que iban a acceder. Hay constancia de que algunas de las aproximadamente 500 personas sin hogar que habitualmente pernoctan en las instalaciones habían entrado antes de que empezaran los controles. Esta tarde se reunirán el alcalde de Madrid y el presidente de AENA en busca de una solución. Y la policía investiga como crimen de odio el asesinato de dos personas frente al Museo Judío de Washington. Son una pareja que trabajaba en la Embajada de Israel en la capital estadounidense. El autor de los disparos, un hombre de unos 30 años, ha sido detenido mientras crece la presión internacional para que Israel frene los ataques contra la Franja de Gaza. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que hay una incitación salvaje contra su país. Ha habido un nuevo terremoto esta noche en Santorini y Creta, en Grecia. Ha sido de 6,1 grados en la escala de Richter. Llevan ya varios meses sufriendo pequeños terremotos a causa de una falla submarina. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mundo, vuelve a marcar un máximo histórico. Ha rozado los $112,000, todo a unas horas de que Trump celebre una gala de promoción de criptomonedas, entre ellas la suya, y vinculada, por cierto, a uno de sus hijos. Y el Papa aboga por un modelo de iglesia misionera renovada que ayude a llevar una paz verdadera y duradera en un mundo herido por la guerra, la violencia y la injusticia. En las audiencias a los participantes en la Asamblea de las Obras Misionales Pontificias, León XIV ha señalado que la Iglesia y sus miembros están llamados a esa misión que asegura abre los brazos al mundo y son fermento de concordia para la humanidad.
Y en los deportes, el director deportivo del Barça repasa la actualidad del club. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Deco ha hablado en RACU. Entre otras cosas, ha confirmado que hoy renueva Rafinha hasta 2028. Y de Lamine Yamal asegura que la renovación va por buen camino, que el PSG preguntó por él, el Real Madrid no, y que en ningún momento Lamine ha pedido ser el jugador mejor pagado de la plantilla.
Lamine nunca ha demandado nada, Lamine nunca ha pedido nada, y no es esta la prioridad de Lamine. Yo creo que Lamine, seguramente la prioridad es tener un ambiente favorable, estar contento. Yo creo que esto lo tiene en el club y seguramente su contrato tiene que adecuarse a lo que es la realidad. Yo creo que los jugadores no tienen que demandar esto y pedir esto. Todos nosotros tenemos que siempre buscar la mejor solución y la buscaremos. Esto no hay ningún problema.
Más detalles del caso Quique Salas, jugador del Sevilla, y sus presuntas apuestas ilegales. Publica el Confidencial mensajes de WhatsApp que probarían que forzó tarjetas amarillas para lucrarse con ellas, incluso él mismo, no solamente sus amigos, y que habría utilizado cuentas falsas. El Sevilla mantiene la presunción de inocencia. Y queda una hora para que se sortee el cuadro de Roland Garros y Carlos Alcaraz conozca su posible camino hacia la final.
Gracias, Muni.
Y estamos en Gijón, como has comentado, Jorge, divinamente, por cierto. Pero aparte de lo que yo te decía antes de que, ¿por qué no acabar viviendo en una ciudad tan maravillosa como esta? Esto, sobre todo, además, hay que tener en cuenta que es un ecosistema empresarial sólido, y además en constante evolución. Un sistema respaldado por un firme acompañamiento institucional. Su singular combinación de sectores industriales tradicionales, con una rica historia, y sectores de vanguardia en digitalización y transición energética, pues ofrece un sinfín de oportunidades para inversiones con visión de futuro. Es decir, que si además pensamos montar una empresa, a lo mejor tendríamos que pensar en la posibilidad de montarla aquí, en Gijón. Y esto lo vamos a contar hoy también aquí en Mediodía COPE, de hecho.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
9 minutos pasan de la una. Estamos, ya saben, Mediodía COPE aquí en Murcia. Y vamos a hablar de la segunda edición del Festival Talentos de la Música. Como siempre, agradezco a la concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López Briones, que esté en directo contándoslo. Sofía, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantados. Además, una edición, ya la segunda, protagonizada por el talento juvenil, que hay mucho, por cierto, aquí en la ciudad de Murcia, del Conservatorio Superior de Música de la ciudad. Cuéntanos un poquito cómo va a marchar esta edición, ¿cuál es el objetivo?
Pues sí, pues debido al éxito que tuvo la primera edición, pues el talento joven del Conservatorio Superior de Música pues va a volver a vibrar y a sonar en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad de Murcia, en diferentes plazas, también en edificios, teniendo como uno de los principales objetivos pues que estos alumnos salgan de la seguridad del aula para enfrentarse pues al reto de tocar ante el público y además también acercar a todos los ciudadanos ese talento inmenso que tienen nuestros estudiantes del Conservatorio Superior y que además se conozca pues otro tipo de música, que los jóvenes actuales también tocan música tradicional, también escuchan y practican música clásica.
¿Cuándo se va a desarrollar este festival?
Pues se van a ofrecer 9 conciertos que son totalmente gratuitos entre los días 28 de mayo y 13 de junio. 8 de ellos serán a las 8 de la tarde y solo uno de ellos, que será sobre todo dirigido a estudiantes de secundaria, se realizará en el IES Cascales, que se realizará por la mañana a las 12 del mediodía, con una temática además muy variada, pues desde guitarra y cante flamenco hasta un ensemble de saxomob, de saxofones, piano, percusión o incluso también una orquesta de cámara. Y entonces, además, van a ser, como he dicho, según la acústica que requieran también cada uno de estos conciertos en diferentes lugares, como el Palacio Almudí, el IES Licenciado Cascales, que ya lo he comentado, el Centro Cultural de Santiago y Saraiche, la Plaza de los Apóstoles, la Plaza Belluga o los Molinos del Río. Y teniendo también como novedad este año el Real Casino de Murcia, que muy amablemente nos ha cedido a las instalaciones para poder realizar uno de estos conciertos.
Pues qué entornos más bonitos, amigos oyentes, para disfrutar de una magnífica música a través de ese talento joven que nos sobra aquí en la región y en concreto en la ciudad de Murcia. Termino, Sofía. Segunda edición, si uno mira atrás, la primera, ¿cómo ha crecido, no? En cuanto a número de participantes, etcétera.
Realmente el número de participantes es aproximadamente el mismo, ya que realizan una selección de entre los estudiantes y también participan algunos profesores y catedráticos. Pero evidentemente pues es algo que se renueva con los nuevos estudiantes que van entrando y van pasando de curso. Lo importante es que los murcianos conozcan mucho más lo que tiene el conservatorio que ofrecerles, que los jóvenes murcianos, que a lo mejor puedan interesarse en realizar algún estudio de música, vean también en directo cuál es el resultado de todo ese trabajo, de ese tesón, de ese esfuerzo, y que, por supuesto, pues entre todos pues hagamos también unos conciertos que sean muy especiales, tanto para los participantes como para los ciudadanos que asistan.
Pues enhorabuena, de verdad, por esa segunda maravillosa edición, en este caso, como estamos comentando, del Festival Talentos de la Música. Sofía López Briones, concejal de Talento Juvenil, gracias, de verdad, por estar en COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues 13 minutos pasan de la una. Seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia con más noticias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos hablamos con el director general de la Asociación Albores, Rafa Llor, al cual lo primero que hago es saludarle. Rafa, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque vamos a hablar de un proyecto muy interesante, un proyecto que se está desarrollando, si no me equivoco, únicamente en la región de Murcia. Un proyecto en donde lo que se quiere, lógicamente, es ayudar a la infancia maltratada a través de una serie de acciones por comarcas también, con una serie de psicólogos, con una serie también de educadores, etcétera, etcétera. Hemos leído últimamente, bueno, pues creo que os voy a contar, ¿no?, la puesta en libertad de Nani Sés, que actuaba también en la región de Murcia. Hemos leído también noticias de Barcelona, concretamente de ese electricista que presuntamente, bueno, pues metió en una red de pornografía a una niña de 12 años. No es que este programa esté directamente centrado en el tema del abuso sexual, sino el maltrato en general, ¿verdad, Rafa? Ese es el tema.
Así es. Sí, proyecto, la denominación es Proyecto ECO. Es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, una propuesta de la Consejería de Política Social de la Región de Murcia y es una, como si dijéramos, son equipos dentro del Servicio de Familia de la Dirección General, equipo especializado que van a intervenir en el contexto de familias que tienen a su cargo hijos que están en una situación de riesgo o especial vulnerabilidad. Y lo que se busca principalmente es dotar a las zonas, a los municipios, de recursos que den respuesta a estas necesidades. ¿Para qué? Para reducir indicadores de riesgo, de aquellos indicadores que puedan estar vulnerando el superior interés, ¿no?, de los menores, y se evite de alguna manera esa retirada, ¿no?, de estos niños e ingresen en centros de protección o acaben hospitalizados o estén, ¿no?, en ese tipo de comportamiento donde, por ejemplo, el absentismo forma parte, ¿no?, de esos sí, indicadores. Sí, sí.
Fue redactado este proyecto, creo que por vosotros, ¿no?, y ahora cuenta, como tú dices, con el respaldo de fondos europeos y también, lógicamente, de la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Desde cuándo está funcionando? Ya está funcionando, claro.
Sí, llevamos un año justo en marcha. Los resultados están siendo muy positivos, ya que la principal función es capacitar a las familias, ¿no? Pero sobre todo, y esto hay que reconocerlo, complementar, ¿no?, la labor de los servicios sociales municipales, que tanto esfuerzo están haciendo para que en sus localidades, ¿no?, se dispongan de recursos útiles que les permitan, ¿no?, dar respuesta a estas necesidades. Entonces, somos como llegamos allá donde no se llega, ¿no?, y ser un nexo, ¿no?, de unión entre los servicios de familia, los servicios sociales y otros recursos, ¿no?, comunitarios, como pueden ser colegios, centros de salud, pues va a dar ¿no?, una mayor capacidad de respuesta, y vamos a conseguir que se prevenga de alguna manera que se den situaciones de maltrato, de vulneración de la infancia.
Y también creo, me figuro, uno de los objetivos también básicos es lograr, si es posible, que no haya una separación de esos niños con sus padres, que a veces se da, ¿no?, esa desestructuración de la familia, separación.
Exacto, ¿no? Es decir, hay muchas circunstancias, ¿no?, familiares que muchas veces no pueden, ¿no?, dar respuesta, no son capaces de atender a estos niños. Y lo que se busca sobre todo es analizar, ¿no?, acompañar a estas familias dentro de su contexto, tanto en el domicilio como en el colegio, como en la propia calle, para ver qué necesitan, pero sobre todo que ellos se impliquen, ¿no?, y que tengan los recursos a la mano, es decir, que no esté todo en la ciudad de Murcia, sino que si estamos en Yecla o estamos en Lorca, que desde allí se pueda dar esa respuesta.
¿Cuántos psicólogos, educadores por familia, más o menos, en este proyecto?
La dotación que la comunidad autónoma, concretamente la Dirección General y la Consejería, ha puesto es, por cada 40 casos, tenemos 2 educadores sociales, un psicólogo y un trabajador social. Es decir, si está dividido en 8 zonas, supongamos que hay 40 casos solamente por zona, estaríamos hablando de 8 por 4, ¿no?, unos 32 profesionales más 2 coordinadores que van a gestionar todo el proyecto. Pero evidentemente el objetivo es llegar al máximo posible para que podamos, ¿no?, de alguna manera reducir la tasa de, ¿no?, de separación o de ruptura familiar.
Y el oyente de COPE también se preguntará, ¿cuándo se enciende ese botón rojo? ¿Cómo os enteráis de que hay un problema en esa familia? ¿Es la propia familia la que llama? ¿Vecinos que lo detectan? ¿Familiares? Cuéntanos un poquito cómo funciona.
Claro, aquí cuando hay una vulneración o cuando hay una situación de riesgo, normalmente son los recursos comunitarios, el colegio, el centro de salud principalmente, ¿no?, estos dos, los servicios sociales, son los que dan de alguna manera la voz de alerta, ¿no? Y se deriva directamente a los servicios sociales, y los servicios sociales son quienes analizan o evalúan ¿no?, la situación, y de ahí, uh-huh, en función del riesgo, si es grave, leve o ya muy grave, pues pasará al servicio de familia, quienes determinarán pues si hay una situación de desprotección, y entonces pues se derivará a Proyecto ECO para intervenir en distintas fases.
Ya casi como penúltima cuestión, si hablamos de perfil de familias, mucha gente piensa, bueno, familias de recursos bajos, incluso paro, cercana al mundo de la droga, etcétera. ¿Eso es real o hay otras familias clase media que están en esa situación, por ejemplo?
No es tan así. Es decir, es cierto que en situaciones de pobreza extrema o donde el contexto es bastante vulnerable, es más fácil que se puedan dar situaciones de desprotección o situaciones de riesgo. Esto es verdad. Pero no determina la pobreza no determina la situación del contexto, si no hay más riesgo o menos riesgo. Es verdad que ahora mismo se dan en situaciones de clase media también, situaciones de maltrato a la infancia, que muchas veces no se detectan, ¿no? Porque tienen los recursos para poder dar, ¿no? Enseguida encontrar la respuesta. Pero en cualquier estrato social se puede dar una situación de maltrato. De hecho, el abuso sexual, por ejemplo, no solamente se da en esos contextos, se da en toda la... No hay una tipología, ¿no?, de familia para que se den esas circunstancias.
Y ya me la has puesto para, como se suele decir, me ha lanzado el guante para terminar. Estamos hablando de problemas en este tipo de familias, con los chavales y demás. El tema de abusos sexuales, yo creo que es un porcentaje, si se me permite, mínimo, ¿no?, de lo que ocurre en una familia.
Sí, claro, lo que se sabe es lo menos, es decir, lo que no se sabe es donde tenemos el gran problema, ¿no? Y es muy importante tomar conciencia de que es una realidad que existe, y es una realidad que cuando se escucha muchas veces es tan doloroso que intentamos creer que a nosotros no nos va a ocurrir, y lo tenemos en la puerta de los colegios. Es decir, el Save the Children, ¿no?, pone el acento en que 1 de cada 10 menores puede ser víctima de abuso sexual infantil. Entonces, creo que es importante que facilitemos, ¿no?, el conocimiento, la difusión de esta realidad, y pongamos a disposición, sobre todo de los centros educativos, espacios de concienciación, de información, para que los profesionales de los colegios sepan detectarlo y sepan cómo actuar ante estas situaciones.
Y esta sí que ya es la última cuestión, porque me parece un tema muy interesante. ¿Qué dicen los chavales cuando va el psicólogo, cuando va el educador? ¿Qué actitud normalmente muestran? Porque depende de las edades, pero vamos, ¿qué os comentan?
Vamos, los chavales son perfectamente conscientes de su felicidad, de su alegría. Y cuando la situación del contexto no favorece y empezamos a intervenir, ven en nosotros una referencia de estabilidad, una referencia que les sirve para que su situación cambie. No es verdad que rechacen, no es cierto que sean niños malos, no existen los niños malos, existen las situaciones o las circunstancias que hacen que ellos se adapten de una manera a veces pues que es disruptiva, ¿no? Pero cuando encuentran esa referencia o esa alternativa de cuidado, de protección, de buenos tratos, los chavales responden, y la familia incluso empieza a hacerse cargo de su responsabilidad, ¿no? Y empiezan a entender que forman parte de un problema que tienen que ponerle solución. Yo no puedo ver a la familia como un problema. Lo tengo que ver como una solución, porque si no, no lo vamos a resolver ni le vamos a capacitar. Y nuestra función no es solucionarle el problema. Nuestra función es acompañarla a que ellos encuentren la respuesta o la solución a lo que les pasa, ¿no? Y esto es la magia de este recurso, ¿no? Siempre se ha asociado a los servicios sociales, todo este planteamiento, como algo negativo. Y es todo lo contrario.
No, evidentemente.
Son claro, un apoyo, son una solución. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que considerarlos como un espacio de protección, como un espacio de cuidado y de buenos tratos. Entonces tenemos que poner en valor el trabajo que hacen los servicios sociales, el servicio de familia, porque no se visibiliza. Y a mí me da rabia, ¿no?, que estén ahí a pie del cañón, con graves conflictos, graves problemas, y muchas veces no se encuentran desangelados o poco reconocidos, ¿no? Entonces yo creo que Proyecto ECO es una suma a todo lo que ya se está haciendo y que va a ser un facilitador de todo este trabajo que ya se está desarrollando.
Pues ha sido un placer, amigos oyentes, hablar de este proyecto ECO, pionero en España, que se está desarrollando aquí en Murcia, con fondos europeos además, con Rafa Llor, uno de los máximos representantes de la Asociación Albores, que está haciendo una labor impresionante también. Muchísimas gracias por estar aquí, COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta primavera, visítanos en los puntos Endesa de Murcia y llévate una nevera portátil, un altavoz Bluetooth u otro regalo seguro. Además, si contratas la luz y el gas, te llevas 160 euros en puntos del programa para ti. Encuentra tu punto Endesa más cercano en tupuntoendesa.es. Endesa, la energía de la primavera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante a raya del día. Y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche.
Se puede cantar mejor, es muy difícil. Estamos escuchando la voz de María López Tristancho, conocida popularmente y artísticamente como Argentina. Ella es de Huelva y, bueno, el talento se le cae por todos lados. O sea, y aparte la gran voz que tiene. Y este es el disco, el nuevo trabajo, Mi Lirio con la Habana, una auténtica maravilla que ustedes van a poder escuchar en directo el próximo 30 de mayo dentro de lo que es el Festival Murcia Tres Culturas en la Plaza Cardenal Belluga, a las 10 de la noche con entrada libre. Se va a llenar la plaza. Y tengo a Argentina al otro lado del teléfono. ¿Cómo estamos, Argentina? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz, con muchas ganas que llegue ya ese día.
Pues ya queda muy poquito, ¿eh? Bueno, qué pedazo de tema, y sobre todo en donde se mezcla flamenco, son cubano, bolero, bueno, un poco esos esa música de ida y vuelta que se dice siempre, ¿no?, del charco.
Sí, mira, la verdad que es que yo me pongo a pensarlo y digo, ¿quién me iba a decir a mí que con el tiempo iba yo a meterme en este berenjenal tan maravilloso, ¿no? O sea, yo es que no pensaba que en un futuro iba a estar bailando son cubano, moviéndome en el escenario, en fin, y cantando este género musical, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo nunca me he cerrado a aprender de otro género, de otras músicas, de crecer como artista, y bueno, pues fue todo un poco casualidad, ¿no? De ir viajar a La Habana para trabajar, de cantar, de pararme en un restaurante y había un grupo tocando, cantar con ellos, grabarlo, y ese vídeo se hizo viral, y a raíz de ahí pues surge la idea de hacer este disco, y la verdad que ha sido, yo creo que uno de los pasos más importantes en mi carrera, que he dado con mucha seguridad de adentrarme de lleno en una música, en un género que no conocía, pero que realmente me tiene muy enamorada.
Bueno, cuando uno lee de gente como Pancho Céspedes, que ha colaborado contigo, con Argentina, sí, en este disco. Argentina lleva el perfume de los grandes, como Camarón y Paco de Lucía. Ella es grande y cantar con ella me hace grande. Bueno, esto debe ser emocionante, ¿no?
La verdad es que sí. Imagínate cuando él dio ese boom aquí en España, ese pelotazo con La Vida Loca. Yo me enamoré de esa canción, me enamoré de su voz. Me quedé totalmente prendada, igual que muchísimos españoles, y bueno, y claro, el sueño de algún día conocerlo, pero claro, lo ves tan lejano que, fíjate, lo he tenido tan cerca. Es amigo, es un grandísimo compañero, es una grandísima persona, un pedazo de artista y grandísimo compositor, que bueno, en la escena, bueno, como artista, de verdad, hay que, yo creo que este verano creo que vuelve a España, creo, no lo sé, pero si tienen ocasión, por favor, no se lo pierdan, porque es un espectáculo todo él. Y que diga eso de mí, imagínate, ¿no? La verdad que me abruma, pero bueno, me encanta y mi admiración es muy grande hacia él.
Me cuentan que el Teatro Cervantes de Málaga, la Plaza Mayor de Salamanca, el Auditorio Casa Colón de Huelva, se han venido abajo cuando has presentado este disco. Ha sido una experiencia maravillosa, Mi Lirio con La Habana.
Bueno, la verdad que esa es un poco la intención, ¿no? De hacer que el público se lleve un buen sabor de boca, salga con una sonrisa de oreja a oreja y se lo pase en grande, ¿no? Que lo disfrute mucho. Yo creo que la música tiene ese poder, ¿no? De hacerte llorar o de hacerte reír de alegría, de hacerte bailar, levantarte de la silla. Al principio es verdad que la gente está un poco con ese respeto, ¿no? De no molestar y demás, pero después ya entran en calor, ¿no? Y ya se levanta, cantan, y bueno, yo también los hago un poco cantar, ¿no? Y hacerlos partícipes que el espectáculo, porque en realidad es muy dinámico y muy ameno, ¿no? Es muy divertido.
El próximo 30 de mayo, concretamente, en la Plaza Carlos Albelluga, como decía yo, vas a estar presentando ese disco en un festival tan bonito como Murcia Tres Culturas, además que cumple años ese festival. Vas a estar con músicos. Cuéntanos un poco cómo va a ser, sin desvelar mucho, el espectáculo que vas a mostrar a los murcianos.
Bueno, pues una parte de flamenco tradicional, que es un poco de donde vengo, ¿no? Lo que yo soy cantadora de flamenco y voy a estar acompañada de mis músicos habituales flamencos, pero también hay otra parte que donde vamos a disfrutar del son, de esa fusión, ¿no? De esa mezcla entre estos dos géneros maravillosos, el flamenco y el son cubano, para hacer una bomba, ¿no? para hacer algo musical increíble que conviven muy bien estos dos géneros musicales y con músicos cubanos que estoy deseando de que el Murcia los disfrute, porque es una gozada. Y de bailar y disfrutar.
Eso iba a decirte yo, Argentina, porque yo he visto el vídeo y me he tenido que levantar de la silla. O sea, que la gente que está en la Plaza de la Albelluga va a tener que levantarse con ese son y con esa salsa.
Yo estoy encantada de que en el minuto uno, en cuanto escuchen ya la trompeta y que se levanten y se pongan a bailar, a mí eso, la verdad, que me motiva mucho y me da mucha alegría, ¿no? Que la gente pues ya empiece a querer incluso hasta subir conmigo al escenario, ¿no? A mí eso me gusta mucho y vamos a intentar que la plaza pues se llene, y sobre todo que se llene y se pongan de pie y baile y cante.
Completamente de acuerdo. Yo te quería preguntar, casi para terminar, me has hablado, además se te nota, ¿no?, que tus orígenes son el flamenco. ¿Qué referentes tenías en tu casa y en Huelva? ¿A quiénes escuchabais? Porque luego voy a poner, es que es una de mis debilidades, o sea, Rafael Farina es una de mis debilidades, y haces una versión en la Plaza Mayor de Salamanca, haces una versión de Salamanca, tierra mía, impresionante. Pero aparte no, es verdad, aparte de ese referente, los que nos hemos criado oyendo a los grandes, no sé, pues eso, a Morente, a Rafael Farina, que es anterior, a Caracol, Manolo Caracol, ¿quiénes han sido tus referentes?
Bueno, es verdad que yo, como soy de Huelva, pues Paco Toronjo y todos los grandes que hemos tenido aquí, ¿no? Porque ha habido muchísimos artistas grandes, lo que pasa que es verdad que Paco llevó el fandango más allá de Huelva y un artista que con un solo palo te hacía una hora por fandangos y no te cansaba, porque tenía muchísima verdad en su cante. Pero es verdad que, Arcángel, toda la gente joven, Maite Martín, Miguel Poveda, ha sido para mí un poco ese impulso de aprender flamenco más clásico, ¿no?, más tradicional, donde después he bebido de la Niña de los Peines, de Fernanda, Bernarda Dutrera, de la Paquera de Jerez, no me puede faltar.
¡Uy, qué grande!
Después, por citar a hombre, pues es verdad que me gusta Caracol, me gusta Vallejo, Tomás Pavón, Enrique Morente, El Lebrijano, no sé, es que te podría decir muchísimo. Yo soy una gran aficionada y un amante del flamenco y no me gusta cerrarme. Juanito Valderrama, por ejemplo, también. Es que cada uno tenía una corriente, pero yo creo que es muy importante aprender de todo, no cerrarse y coger de cada uno lo mejor, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Por cierto, que el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, gran parte de que naciera, la culpa la tiene el gran Juan Valderrama, que cuando fue por primera vez le pidieron El Emigrante, cuando Juan Valderrama canta o cantaba. Evidentemente, cartagenera, mineras, flamenco como nadie también. O sea, es lo que mucha gente joven no sabe, que Juanito Valderrama era un gran cantador flamenco.
Yo
para terminar, Argentina, recordamos 30 de mayo, próximo sábado, 30 de mayo, Festival Tres Culturas, Plaza Cardenal Belluga, 10 de la noche, que la gente se dé prisa porque es entrada libre, van a poder escuchar, como tú has dicho, esa maravilla de Midilio con La Habana, ese nuevo disco en donde se mezcla flamenco, son cubano, salsa, bolero. Un mensaje para los murcianos.
Bueno, pues yo deciros que si queréis pasar un rato muy, muy divertido, muy agradable, de escuchar cómo convive el flamenco, el son cubano, cómo lo bien que se lleva, esa fusión es increíble. Y si queréis pasar un rato muy, muy, muy agradable y pasarlo muy bien, tenéis que venir el día 30 a la Plaza Cardenal Belluga a las 10 de la noche para disfrutar de nuestra música, que es el flamenco, y de otra música muy grande como es el son cubano. No lo podéis perder, Mirilio con La Habana.
Pues ahí está. Y como yo las cosas que prometo a los oyentes siempre las cumplo, vamos a dejarles con esa maravilla de Salamanca, tierra mía, versionada por ti, que me parece soberbia. Ahí la estamos oyendo de fondo.
Muchas gracias.
Qué maravilla de voz. Gracias, Argentina, ¿eh? Gracias.
Un saludo, gracias.
Cantando de soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregonar. Salamanca bendita, qué cosita bonita tiene el tesoro de tu hoyera. Salamanca bendita, tres cositas bonitas cante flamenco todo y torero. Salamanca campero, toro torito fiero, con divisa verde y blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, mi Salamanca.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Apunten este dato, amigos oyentes. El Partido Popular de la región de Murcia obtendría 45,5% de los votos frente al 41,5% de julio de 2023 de celebrarse hoy elecciones generales. Esto se traduciría en 5 de los 10 escaños en el Congreso de los Diputados por esta circunscripción, según el barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, que se ha dado a conocer hoy. Y para valorarlo, ¿quién mejor que Pablo Blesa, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, catedrático también de Relaciones Internacionales y vicerrector también de este área en la UCAM? Pablo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Un saludo a todos los oyentes de COPE. Y en efecto, creo que has dado el titular más importante. Hemos realizado el barómetro de mayo. Para ello hemos preguntado a 800 murcianos vía telefónica, utilizando como comunidad primaria el municipio y seleccionándolo de manera aleatoria. Les hemos hecho 17 preguntas relacionadas con la situación política, con los problemas que ellos perciben como más acuciantes en su vida diaria, y también sobre algunas de las medidas que se han tomado a nivel europeo, sobre todo relativas al gasto en defensa, a la seguridad. Y hemos encontrado algunos resultados de interés. El que tú has señalado quizá es el que tenga más encaje o tenga más pegada, y es que si hubiese unas elecciones generales a nivel nacional, y sabemos que la región de Murcia cuenta con 10 diputados en el Congreso, ahora mismo lo que sucedería es, en relación, en comparativa con los resultados reales de las elecciones de julio de 2023, que el Partido Popular, que tuvo 4 en 2023, en julio, ahora tendría un diputado más, 5 diputados, el 50% de todos los diputados que se eligen por Murcia, pero no sería, y esto es lo importante, no sería a costa del Partido Socialista, que retendría 3, o de Vox, que retendría los mismos 2, sino que el ámbito político, el espectro político de Sumar, Izquierda Unida, desaparecería. Y desaparecería porque recordamos que en esas elecciones concurrieron juntos Sumar, Izquierda Unida y Podemos, y hemos partido de la idea de que tal vez no se puede dar por garantizado que se ocurra. Entonces, ese espacio político, al fraccionarse entre un partido Sumar IU y otro Podemos, aunque mantiene la misma intención de voto, que es de en torno al 9,6%, la mantiene, pero ahora se divide en esos dos grupos políticos y, por tanto, pierden la representación, pierden el escaño que tenía. Lo que hace el PP es que consolida por el ejercicio, la aplicación de la famosa ley Dong, consolida todos esos remanentes y con eso, digamos que obtiene ese quinto diputado.
Ajá. Me llama la atención, ha quedado claro cómo quedaría un poco el espectro, pero me llama la atención, por ejemplo, tristemente, que en este barómetro percibimos también cómo la bolsa juvenil, la gente joven, sigue muy anclada en la abstención. 4 de cada 10 dice que no iría a votar. Uf.
La abstención, es verdad, Pedro, que estamos en un panorama actual donde, aunque existe un cierto debate sobre si dos cuestiones, a nivel nacional sí debería haber elecciones por la inestabilidad del gobierno que preside Pedro Sánchez, y a nivel regional si debería o no haber una coalición como existió Partido Popular Vox. Lo cierto es que el panorama electoral parece despejado y la abstención crece en conjunto 3,79 puntos, es muy importante, de 31,32 de las elecciones que se celebraron en julio de 2023, hoy tendríamos un nivel de abstención muy grande de 35,11. Y triste es lo que tú señalas, que esa opción por la abstención es muy importante entre los más jóvenes. Como tú has señalado, el dato golpea porque 4 de cada 10 no irían a votar.
Sí, sí.
Creo que eso también está relacionado con otra pregunta que les hacemos a nuestros ciudadanos, que tiene que ver con la fe que tienen en las instituciones públicas y, de nuevo, el grado de insatisfacción y de falta de fe hacia las instituciones es muy grande. Entonces, cuando no crees en tus instituciones, no crees en tus representantes, pues ¿por qué vas a perder el tiempo votando? Y es una triste conclusión en un proceso de falta de confianza.
Yo casi ya, como penúltima cuestión, algo importante también. ¿Cómo perciben los murcianos la figura de Pedro Sánchez, la figura de Núñez Feijóo, de Abascal? ¿Quién es más querido, si se me permite el término?
A nivel nacional, el líder más conocido entre los murcianos, pero no el mejor valorado, es Pedro Sánchez, que lo conoce el 98,6% de los murcianos, pero tiene en un rango de 10 puntos, obtiene una valoración bastante nefasta de 3,7. El líder mejor valorado y tampoco aprueba por los murcianos es el señor Alberto Núñez Feijóo, que obtiene una puntuación de 4,2, aunque lo conocen casi 7 puntos menos de ciudadanos, lo conocen 91,4% de los ciudadanos. Y luego está el señor Abascal de Vox, que es conocido por el 88% de los ciudadanos y obtiene una puntuación de 3,3, o la señora Yolanda Díaz, que tiene un nivel de conocimiento parecido y obtiene 3,1 de puntuación. Quizás sorprendente es la percepción poco conocida y mal valorada de la líder de Podemos, Ione Belarra, partiendo de que ha sido ministra y partiendo de que ostenta este liderazgo de su formación ya un tiempo, y sin embargo es conocida por menos del 60% de los murcianos y obtiene una muy muy baja puntuación de 2,6 sobre 10.
Y la última importante, ¿qué nos preocupa a los murcianos, Pablo, a través de ese observatorio realizado por la OCAN, ese observatorio de estudios demoscópicos? Creo que los tiros van por la seguridad, por la inmigración, más o menos.
Hemos preguntado de una manera abierta, es decir, con respuesta libre, a los murcianos qué temas les preocupan, y de manera espontánea han respondido. Por tanto, el top 5 son: 1, vivienda. La vivienda preocupa el 28,7, es el problema que entienden es más grave, es más preocupante, es más insidioso. El segundo escalón, el podium de los asuntos más preocupantes, es el paro, que preocupa al 24,5% de los murcianos, y ya muy cercanos la seguridad al 22,3, la inmigración al 20,2 y la sanidad mucho más abajo, pero cerrando el top 5, que preocupa al 15,8% de los murcianos.
Pues ahí quedan esos datos resumidos, además muy bien por Pablo Blesa de la OCAM. Nos quedamos, como decíamos, evidentemente con ese titular: el PP obtendría el 45,5% de los votos. Esto supone 5 escaños de los 10 que tiene Murcia para el Congreso de los Diputados. Uno más que hace, pues eso, cuando se celebraron las elecciones, 2 años.
Julio de 2023.
Y lo perdería el grupo Sumar Podemos más Izquierda Unida, evidentemente. Sería a costa de esa coalición. Pablo Blesa, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por ese estudio demoscópico.
Pedro, un placer, gracias a vosotros y un saludo, que tengáis muy buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...45 minutos pasan de la una... ...la presidenta de la OCAM... ...Premio Mujeres Líderes y Tecnología 4.0... ...en el WITEC 2025... ...María Dolores García Mascarell... ...ha recibido este reconocimiento... ...durante el Congreso Mujer y Tecnología RM... ...celebrado ayer... ...en la Federación Regional de Empresarios del Metal... ...bajo la organización de Marevents Mujer... ...por liderar organizaciones que promueven... ...el desarrollo tecnológico desde sus ámbitos de actuación... ...como avances generacionales y formativos... ...para asegurar profesionales en esta materia... ...ha sido el motivo por el que María Dolores García... ...como decimos, presidenta de la Universidad Católica de Murcia... ...recibió ayer ese premio Mujeres Líderes y Tecnología 4.0... ...en el marco del importante Congreso Mujer y Tecnología... ...WITEC 2025... celebrado en la sede de la propia Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, organizado, como decimos, por Marevents Mujer. La propia María Dolores García hablaba así del premio y de la labor de la UCAM.
Somos conscientes de que los avances tecnológicos tienen que llegar a todos los rincones, por supuesto a todos los alumnos. Y una cosa que sí que tenemos muy presente es que somos Universidad Católica. Entonces, pues los principios éticos pues los tenemos muy en cuenta porque intentamos que la tecnología verdaderamente esté al servicio del hombre y le haga progresar de verdad.
Y los premios que han servido de clausura a las mesas redondas y ponencias reconocen a empresas, proyectos y mujeres líderes del sector tecnológico 4.0. Alfonso Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresas del Metal, fue el encargado de entregar el galardón a María Dolores García, de la que destacó su impulso por su plan de transformación digital, que ha convertido a la OCAM, dijo, en referente nacional en innovación educativa, equipamiento tecnológico y en formación avanzada. Es Alfonso Hernández.
Ha impulsado un ambicioso plan de transformación digital que ha convertido a la institución en referente nacional en innovación educativa, equipamiento tecnológico y formación avanzada. Bajo su liderazgo, la UCAM ha puesto en marcha instalaciones pioneras como un centro de simulación clínica avanzada, un drone hub con vertipuerto y aula formativa, un aula inmersiva de realidad virtual. Y todo ello enmarcado en una estrategia que integra constantemente innovaciones y realmente lo que siempre es buscando esa excelencia en todos los departamentos y en todas las escalas y en todos los procesos de su trabajo.
Bueno, pues enhorabuena, desde luego, a María Dolores García, presidenta, en este caso, de la Universidad Católica, por ese premio Mujeres Líderes y Tecnología 4.0. Eso significa que las cosas se están haciendo bien en la UCAM.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Aproximadamente 2 minutos para llegar a las 2:10, les tengo que dar 2 noticias relacionadas con sucesos. Y es que un menor de edad fue detenido ayer, miércoles, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, ojo, al agredir a la pareja de su madre con un arma blanca en un camino de la pedanía murciana de Alquerías. Los hechos tuvieron lugar al filo de las 3:30, cuando, como decimos, este joven apuñalaba presuntamente a su padrastro en el cuello y el abdomen durante una discusión y después huía junto a otro joven en un ciclomotor que posteriormente fue interceptado por la policía local. Hay que indicar que, según la versión de un testigo, un joven acompañado de otro agredió a un hombre, como digo, en la vía pública con un arma blanca, cuenta el testigo. Del cuello de la víctima comenzó a brotar sangre, por lo que el técnico de emergencias procedió, cuando llegó, a taponar las heridas. Y también otro suceso que llama la atención, relacionado con la conducción. Y es que la Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo articulado de 40 toneladas por conducir bajo los efectos de las drogas en la Autovía 7 a la altura de Alhama de Murcia. Los hechos tenían lugar hace aproximadamente algunos días, a media tarde, cuando la central operativa de la agrupación de tráfico recibía varias llamadas de usuarios de la vía que alertaban sobre la peligrosa conducción, como decimos, de un camión de gran tonelaje en la 7. Varias patrullas se desplazaron a la zona e interceptaron el vehículo articulado. Lo que siempre digo, la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando uno coge el volante, ya no solo por uno mismo, sino también por el resto de conductores que le rodean, porque fíjense ustedes, bajo los efectos de la cocaína. En poquitos segundos llegamos prácticamente a las 2 menos 10, ya saben que están en muy buena compañía, estamos en Mediodía COPE, aquí en Murcia. Llegamos enseguida a las 2 menos 10. Y estos minutos vamos a hablar de el Colegio Los Rosales del Palmar, porque sé que cambiar la imagen de un barrio no se consigue de la noche a la mañana, pero es muy importante dar pasos para demostrar que es posible. Y es que tenemos que hablar de un mural maravilloso. Con motivo de la Semana Cultural del Centro, celebrada en abril, decidieron encargar al reconocido artista de San Pedro del Pinatar, Goyo 203, ese mural en dos de las paredes de la fachada del colegio. La sorpresa es que el graffiti quedó como cuarto mejor del mundo para la web Street Art Cities. Ojo, esto es muy importante. Tenemos a Jesús Rizo, director de este centro de Los Rosales del Palmar. Señor Rizo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Es un placer, y para que la región de Murcia conozca esta iniciativa y otros colegios, evidentemente, pues puedan incluso adoptar este tipo de proyectos. Lo primero, ¿cómo se les ocurrió la idea de este graffiti, de este mural? ¿A quién se le ocurrió lo de pintar el mural en esa semana?
Sí, bueno, nosotros ya conocíamos a Goyo desde hace un tiempo, que en el 2015 hicieron aquí unos murales con la compañía de Mario. Y bueno, aprovechando que era nuestra semana cultural dedicada a las artes y que había un día que era para la pintura, pues bueno, nos pusimos en contacto con él y se juntaron todos los astros, porque daba la casualidad que estaba por aquí, por cerca de, bueno, la región, y daba la casualidad que era libre esos días, y bueno, y realmente hizo los dos murales en 3 o 4 días. Así que fue a raíz de la Semana Cultural, se juntaron, como he dicho antes, todos los astros, y la verdad que ha quedado una obra maravillosa.
Se titula, creo, El juego es un idioma común. Si usted, que pasa todos los días por allí y lo ve, ¿nos lo puede describir al oyente de COPE y a un servidor? Se lo agradecería.
Pues sí, bueno, los murales representan un juego tradicional, o sí, hace cuando nosotros éramos pequeños y jugábamos a coger un envase de yogur y poner un hilo y comunicarnos, y representa eso, el valor y el poder que tiene el juego, el deporte en sí, para que diferentes idiomas, culturas se relacionen, independientemente, pues eso, de tu raza, de tu etnia y de tu costumbre. Entonces, pues ya le comento, son dos murales preciosos con dos niños jugando, pues al típico juego que jugamos cuando éramos niños, de dos envases de yogur atados con una cuerda, comunicándose.
Exactamente, comunicándose, generando empatía y, como usted decía, rompiendo cualquier perjuicio de raza, etcétera, etcétera. Sí. Creo que no es el único graffiti o mural que hay en el colegio, ¿verdad?
No, esto es como un museo público y al aire libre, porque sí, es cierto que en el 2015, a través de la compañía de Mario y bueno, y la financiación de una fundación, pues empezamos aprovechando las paredes del colegio. Y el año pasado también se juntaron todos los astros, porque una compañera que vino al cole interina se dedicaba a este mundillo, se había dedicado, y entonces, pues bueno, aprovechamos que también un porche interior hizo ella, una obra preciosa, porque cada pared que tenemos en el porche interior está dedicada a un espacio geográfico de la región de Murcia, el Salto del Lucero, hay otra parte a Moratalla, y bueno, la verdad que como he dicho, parece un museo andante, por así decirlo.
Y la mayor sorpresa, casi ya terminando, es, bueno, cuando ustedes reciben la noticia de que para esa prestigiosa web que mencioné yo antes, ya es el cuarto mejor mural del mundo, graffiti, madre mía.
Pues sí, nos pilló de sorpresa, porque no fue algo
no era nuestro objetivo, ni mucho menos, ni lo íbamos buscando. Pero bueno, no, estas vacaciones de Semana Santa se pusieron en contacto con nosotros, que lo habían visto por las redes sociales, que si podíamos presentarlo. Y nada, lo presentamos y la verdad que sí, que bueno, si uno se mete en la página web, hay verdaderas maravillas a nivel de mundial. Y nada, hemos quedado en cuarto lugar. Y bueno, a ver si el año que viene aspiramos, hacemos como todavía quedan paredes libres, igual presentamos algo.
Yo se me ocurre, permítame la ironía, ¿no?
Sí.
A lo mejor sacar entradas para que vayan a ver el mural. Y también se ayuda.
Para nosotros el hecho nada más, para nosotros, bueno, el objetivo simplemente del mural era lo que le he comentado antes a la cultura. Pero es cierto que lleva otro objetivo en el trasfondo, y es que visibilizar pues el colegio, el barrio, porque muchas veces pues nada, salimos en la medio de comunicación, ya no el colegio en sí, sino el barrio de Los Rosales, para noticias a lo mejor no son positivas, y es una manera muy bonita de acercar el colegio y de cambiar la imagen del colegio, y bueno, que la gente y esto, junto a otras muchas actividades que llevamos a cabo, deportiva, la Fundación Carlos Alcaraz, también lleva a cabo aquí un trabajo en el colegio. Pues nada, vamos a ver si poco a poco, como bien has comentado al principio del programa, son procesos lentos, pero bueno, ilusión no nos falta a todo el claustro.
Pues enhorabuena, exactamente, porque esa imagen de golpe no se cambia, pero dando pasitos a pasitos logra cambiarse, claro. Granito a granito. Y el año que viene a ganar, el año que viene a ganar.
Bueno, lo intentaremos. Bueno, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias.
Enhorabuena, de verdad. Amigos oyentes, mañana vamos a intentar tener al autor. Es una persona muy, muy, muy popular. Y no va a ser fácil, pero yo voy a intentar tener al autor para que nos cuente cómo surgió la idea y todo eso. 56 minutos sobre la una. Seguimos aquí, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atento, oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Llega la primavera y con ella la escapada perfecta. Alquila tu autocaravana en Caravanas Murcia y descubre pueblos con encanto, playas desiertas, tú decides. Nuestras autocaravanas equipadas te llevan donde quieras. También tenemos furgonetas de 9 plazas. Visítanos en caravanasmurcia.com. Tu aventura comienza aquí.
Cada pase, cada parada, cada gol, se vive más fuerte si estás tú. Este sábado 24 a las 20 horas, Gimbi Cartagena se enfrenta a Burela. Un partido para cerrar la fase regular con toda la pasión. Ven al Palacio y forma parte de esta historia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben, hoy jueves, ojo, atención, Mercadillo de la Fama. Si están por la zona, conduzcan con precaución, siempre itinerarios alternativos, y pueden consultar a cualquier miembro de la policía local de Murcia en esta zona. Ahora mismo tampoco hay grandes atascos en otros lugares, pero siempre, por favor, muchísima precaución, sobre todo a partir de las 2 o de las 3 de la tarde.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Medio minuto para llegar a las dos. Una última noticia, además de última hora. Llegan una veintena de inmigrantes en una patera a una playa de Cabo de Palos ante el asombro de los vecinos. La Guardia Civil ha interceptado hasta el momento a 10 de ellos mediante un dispositivo de búsqueda que continúa en marcha por si hubiera más ocupantes, señalan desde la delegación del Gobierno. Bueno, llega el verano, el buen tiempo, y llegan, lógicamente, las pateras. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos con lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.